Nuestro texto hoy está en Efesios 4, versículos 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hace un par de años salió a las librerías una edición de la Biblia muy peculiar. El diario El País la comentaba así, con este título: la Biblia del siglo XXI, la Biblia laica. Esta Biblia laica tenía la particularidad de que cada libro que se publicaba por separado de la Biblia, que como sabemos es una colección de libros, ¿no?, pues cada libro tenía un prólogo, una introducción, y cada uno estaba hecho por una persona que no era conocida por su fe, por su creencia, ¿no?, en ese libro, en esa Biblia, ¿no? Y dentro de esa serie que salió, publicó el diario País la introducción a uno de los libros de la Biblia, el llamado Evangelio según Marcos, ¿no?, que es el segundo libro que aparece en el Nuevo Testamento. Y para hacer la introducción de este libro, se lo pidieron a un joven músico de rock, a un chico de Australia que había sido conocido desde finales de los años 80, en una época en la cual los jóvenes se pintaban el pelo, algunos recordáis, en los años 77, primeros 80, de todos los colores, y hacían un tipo de música muy agresiva que llevaba el nombre de punk, se decía en castellano, ¿no?, en inglés se dice de otra forma, pero en Australia este chico hizo un grupo muy agresivo que se llamaba La Fiesta de Cumpleaños, y luego durante los años 80 fue conocido como una persona con muchos problemas con la droga. Vivió en Europa y estuvo mucho tiempo viajando por Europa y hacía música con un grupo que se llamaba Las Malas Semillas, y canciones terribles, muy tenebrosas, muy oscuras, ¿no? Y en este prólogo, este músico, que se llama Nick Cave, se escribe Cave, ¿no?, que es cueva en inglés, Nick Cave, es todavía conocido por sus baladas oscuras, ¿no?, y vive en Londres, y escribió sobre su relación con este evangelio, y es interesante lo que dice. Dice así al principio de la introducción: por la época en que adquirí mi primera Biblia, que era una versión inglesa de la Biblia más antigua, ¿no?, la Biblia que llaman del Rey Jaime, que está en inglés muy antiguo, dice, mi interés principal se centraba en el Viejo Testamento y en ese Dios maníaco y vengativo, un Dios que no tenía empacho en aplicar a su desconsolada humanidad unos castigos cuyo profundísimo rencor me dejaba boquiabierto de incredulidad. Cada vez más interesado en la literatura de la violencia y a la vez oscuramente fascinado por el sentido de la divinidad presente en todas las cosas, con veintipoco años el Viejo Testamento apelaba a una faceta de mi personalidad empeñada en escupir a un mundo que le asqueaba. Yo creía en Dios, pero también creía que Dios era maligno, y que si el Viejo Testamento era testimonio de algo, sin duda lo era de esa premisa. El mal acechaba bajo la existencia que se presentía en ese libro. Uno podía oler su aliento, enloquecido, ver el humo amarillento que emanaba de sus muchas páginas, escuchar los gritos de desesperación. Para mí se trataba de un libro terrible y maravilloso, unas sagradas escrituras, en definitiva. Sin embargo, uno termina por crecer y uno modera sus puntos de vista. El brote de la compasión comienza a germinar con las grietas que ofrece la amarga tierra negruzca. A medida que uno aprende a perdonarse y a perdonar al mundo, deja de encontrar consuelo en el espectáculo de un Dios fuera de sí, empeñado en atormentar a una humanidad desdichada. Algo más tarde, trabé amistad con un párroco de la iglesia anglicana, que me recomendó dejar a un lado el Viejo Testamento en favor de la lectura de Marcos. Por aquel entonces yo no había leído el Nuevo Testamento, por la simple razón de que el Nuevo Testamento trataba sobre Jesucristo, y el Cristo que yo me acordaba de mis días de coro en la iglesia no era sino un individuo sandío, pelmazo y blandengue, para el que la iglesia se empeñaba en ganar prosélitos. Cuando yo todavía no era adolescente, fui miembro del coro de la Catedral Anglicana en Australia, y dice, recuerdo que aún en esa edad todo me parecía un montaje de lo más endeble. La iglesia anglicana era un culto descafeinado presidido por ese Señor Jesucristo. ¿Y por qué Marcos?, le pregunté al párroco. Y le contestó, porque es breve, respondió. Y la verdad es que por aquel entonces estaba dispuesto a probarlo todo. Así que seguí el consejo de párroco, y como estaba dispuesto a probarlo todo, leyó el texto del Evangelio de Marcos. Y estas son sus conclusiones. Que dice así: Dice: el Cristo que emerge de las páginas del Evangelio según San Marcos, repensado por los caprichosos acontecimientos que configuran su existencia, exhibía una urgencia y una intensidad que me resultaron irresistibles. Cristo me habló a través de esa soledad, del peso de su muerte, de su furia dirigida a un mundo a través de sus sufrimientos. El Cristo que la Iglesia nos ofrece, ese Redentor plácido y sin sangre, ese hombre que sonríe benigno a la infancia, de exquisita compostura, aun en el momento del suplicio, constituye en realidad la negación absoluta del Cristo de los Evangelios, de ese dolor poderoso y creativo, de esa furia ardiente que tan vivamente refleja Marcos. La fascinación de este chico por la lectura del Evangelio es la experiencia que muchos de nosotros también hemos tenido al acercarnos al Jesús que realmente encontramos en el Evangelio. Pero lo que le sorprendió a él y lo que le atrayó a él no le atrae a mucha gente, ¿no? Que es el aspecto de furia de ese Cristo, el aspecto, digamos, de ira de ese Cristo. Eso es lo que él dice que le atraía del Antiguo Testamento al principio también, ¿no? Ese aspecto terrible. Y descubrió una faceta que muchas veces los cristianos olvidamos y que él desde luego no había visto en la Iglesia Anglicana cuando era pequeño. La imagen de ese Jesús benigno, amigo de los niños, que todo respiraba paz y tranquilidad, de repente al leer el Evangelio se convierte en un Cristo mucho más terrible. Un Cristo que es capaz de mostrar su ira, como sabemos en el Evangelio de Marcos, echando los mercaderes de aquel templo que habían ocupado el patio, que muestra tremendas palabras, ¿no?, contra los fariseos y religiosos de su tiempo, que no duda en hablar con una dureza inusitada, ¿no?, y con un lenguaje que desde luego uno no esperaría encontrar. En todo sentido, la Biblia nos habla en cierta forma de una ira por parte de Dios. La ira que él ve en el Dios del Antiguo Testamento no es tan diferente realmente como descubre a la ira que está en el Jesús del Nuevo Testamento. El propio libro que cierra la Biblia, el Apocalipsis, tiene una expresión tremenda, que alguna vez los que lo habéis leído la conocéis, la ira del Cordero. Una expresión paradójica, ¿no?, puesto que un cordero no es un animal que uno esperaría encontrar muy airado. Pero en Jesús se da esa doble paradoja. Se da, por un lado, un mensaje en el cual se transmite una paz y una mansedumbre sin precedentes. Pero, por otro lado, se muestra también una fuerza, una violencia, incluso una ira. Y en este sentido, la gran pregunta que muchos se hacen al llegar a nuestro texto de Efesios en esta mañana sobre la ira nos hace una y otra vez pensar cómo conjugar estas dos cosas: la ira de Dios, la ira que Jesús muestra en su vida, la ira que al fin y al cabo nosotros conocemos en nuestra propia experiencia, que incluso los salmistas, los hombres de la Biblia, expresan en ocasiones, con este mensaje repetido en la Biblia también de los peligros, de los daños que produce la ira. Y es por esto que este versículo ha dejado perplejos a más de uno. Cuando leemos en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, inevitablemente encontramos que hay dos extremos de comentaristas de este texto. Por un lado, lo que nos dicen que aquí lo que se trata es de dos mandatos, que dicen airaos y otro mandato no pequéis, ¿no? Y los que dicen que de ninguna forma este mandato puede decir airarse, sino que cuando dice airarse, lo que está diciendo es que no pequemos, por lo tanto, con nuestra ira. Pero como tantas veces, al acercarse a la Biblia, encontramos dos extremos, y los dos extremos a veces están equivocados. Y esto es lo que yo voy a exponer esta mañana. Yo creo que el texto no dice ni una cosa ni la otra. Ni dice que debamos airarnos como un mandamiento, ni dice todo lo contrario, que no podamos airarnos. ¿Y por qué no es una cosa ni la otra? Porque la ira, como acabo de decir en la Biblia, tiene un doble sentido. Encontramos esa aparente paradoja, esa aparente doble expresión en torno a la ira en toda la Biblia, pero también en estas palabras del apóstol Pablo. Una de las cosas que fascina a jóvenes como Nick Cave de la Biblia es el realismo con el cual habla de la vida. inevitablemente la mayor parte de la gente piensa que la Biblia es algo así como los pensamientos de Marco Aurelio. Bueno, a lo mejor no los conocéis, pensamientos de Marco Aurelio, pero otro libro, digamos, de pensamientos, digamos, de budismo zen o de taoísmo, un libro de autoayuda. Estos libros, me entendéis, que tienen frases muy bonitas, ¿no? Generalmente bonitas portadas, ¿no? Pero absolutamente nada de realismo que tenga que ver con nuestra experiencia y con nuestra vida que podamos seguir cada día, ¿no? Las enseñanzas del Dalai Lama, este tipo de cosas, ¿no? Que son muy bonitas de citar, pero que nada tienen que ver con la experiencia real de la gente, ni siquiera de los que siguen supuestamente esta enseñanza. La Biblia, sin embargo, descubrimos, es un libro muy realista. Y por lo tanto, creo que la Biblia ni condena totalmente la ira, ni por supuesto la invita. Simplemente constata la realidad de la ira. Y eso es lo que quiero exponer en primer lugar en esta mañana. La Biblia constata que hay una realidad, que es la ira. Y cuando dice airaos, no es un mandamiento en un sentido de que debamos buscar sobre todas las cosas estar airados, ¿no? Como si fuera un ideal, ¿no? El ideal de los jóvenes airados, ¿no? Como se decía antes en los años 60, sino que realmente la ira es una realidad. Y la realidad es que todos experimentamos momentos de ira. Lo que nos da es tres advertencias sobre la ira, que creo que quiero que consideremos en esta mañana a la luz de las palabras del apóstol Pablo. Ante ese hecho de la ira nos da tres advertencias: el peligro que el pecado contiene en la ira, el peligro que supone mantener esa ira arraigando en nosotros, que se expresa también en la expresión no se ponga el sol, ¿no?, sobre vuestro enojo, y en tercer lugar el peligro también de dar lugar y oportunidad con ella a el que llama el diablo, al adversario. Ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27. Así que vamos a ver tres advertencias, ¿no?, sobre esa realidad que todos tenemos, que es la ira. En primer lugar, tenemos que entender que obviamente cuando distingue la ira del pecado es que no son exactamente lo mismo. En este sentido, la palabra de Dios, la Escritura, nos muestra que hay una indignación correcta frente al mal. El propio apóstol, cuando escribe a los Corintios, en la segunda carta de Corintios, nos habla también de dos tipos de arrepentimiento, de dos tipos de cambio en la vida. Y tiene en la explicación de lo que llama el arrepentimiento según Dios, en segunda de Corintios 7, encontramos esta expresión del apóstol Pablo. Dice en 2 de Corintios 7, versículos 10 al 11, que hay dos tipos de tristeza. Nuevamente, igual que hablamos de dos tipos de ira, también el apóstol distingue en 2 de Corintios 7 dos tipos de tristeza. Y una de ellas tiene que ver con la ira de la que estamos hablando. La tristeza que es según Dios, dice 2 de Corintios 7, 10, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea que no es pecaminosa. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, dice el versículo 11 de 2 de Corintios 7, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Lo que vemos aquí es una descripción de lo que llama la palabra ira en nuestro texto. Toda esta descripción de la indignación, el ardiente afecto, el celo, la vindicación, está contenida en esa palabra, en esa expresión que llamamos ira. Pero ¿contra quién va dirigida esa ira de 2 de Corintios? Esa ira e indignación va dirigida hacia nuestro propio mal, hacia la tristeza que produce, según Dios, el arrepentimiento. Por lo tanto, hay una indignación, hay una ira que es santa, podríamos decir, una ira en la cual no hay mal, que es la indignación que nos produce nuestro propio mal. Y esto es una señal de lo que llama aquí el arrepentimiento según Dios. Cuando la gente no se avergüenza de lo que hace, realmente estamos ante un grave problema. Jeremías, en uno de sus momentos de su profecía, cuando está Jeremías hablando a aquella generación que le da la espalda, ¿no?, y que sufre ante su indiferencia, ¿no?, nos muestra que el grado máximo de indiferencia es precisamente cuando ya no se avergüenzan, ¿no?, de nada de lo que hacen, ¿no? El apóstol Pablo, lo hemos visto estos días en Romanos 1, también lo dice así, ¿no? Cuando la humanidad se muestra, en primer lugar, bajo el juicio de Dios, es cuando no hay vergüenza alguna. Por lo tanto, cuando hay indignación, cuando hay, digamos, un aborrecimiento, una ira, ¿por qué no?, frente al mal, estamos ante una ira justa, ante una ira santa, ante una ira no pecaminosa. Eso es lo que Jesús mostró en una palabra, cuando echó a los cambistas del templo violentamente, cuando habló de esa forma tan dura, cuando se mostró de esa forma tan agresiva, estaba mostrando su indignación frente al mal. Así que hay lugar para la ira, pero no para el pecado, no para el mal. Y por esto es que la palabra de Dios nos dice también que debemos ser precavidos, lentos para la ira. Dice Eclesiastés, cuando habla sobre la vida debajo del sol, ¿no?, y cómo es el mundo, tal y como lo vemos, sin la perspectiva que da la eternidad, que debemos tener en cuenta, realistamente, como es este libro de Eclesiastés, las consecuencias de la ira. Capítulo 7, versículo 9. Dice en el capítulo 7 de Eclesiastés: no te apresures en tu espíritu a enojarte, dice Eclesiastés 7:9. No te apresures a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, hay una ira que, mantenida dentro del corazón de una persona, se convierte en la característica del necio, de aquel que realmente no se da cuenta de las consecuencias de lo que hace. Santiago mismo, en el Nuevo Testamento, advierte sobre la ira. Vamos a leer solamente un texto más. En Santiago 1, 19 y 20, al principio de su epístola, de su carta, y nos dice precisamente que esa ira, dice Santiago 1, es a una ira que no es conforme a Dios. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces hay una advertencia clara en la palabra de Dios para que tengamos en cuenta que no toda ira nos lleva al mal, nos lleva a esa santidad y justicia de Dios, sino todo lo contrario, es propensa al mal. Pero alguno podrá decir: bueno, pero al fin y al cabo la ira no es controlable, la ira no se puede dominar. Cuando uno se siente enfurecido, ¿no?, uno parece que no tiene dominio propio de la situación. Bueno, podría parecer así. Sin embargo, todos tenemos experiencias de que no es exactamente así, ¿no? Voy a poner dos ejemplos muy claros, ¿no? Seguramente os ha ocurrido en casa alguna vez, ¿no?, que estáis enfurecidos en medio de una discusión, ¿no?, y llama a alguien por teléfono, ¿no? Si en ese momento se os ocurre coger el teléfono, me atrevo a decir que muy pocos de vosotros le contestaréis al teléfono como le estabais hablando a la persona con la que estáis discutiendo, ¿no? La mayor parte tiene un suficiente dominio propio para, cuando coger el teléfono, cambiar la voz inmediatamente, ¿no? Ah, sí. Oh. Y de repente parece como sale la voz de un diferente, de otra persona dentro de uno, ¿no? Por lo tanto, el dominio propio ciertamente que no es natural, pero todos conocemos que dentro de ciertas situaciones, incluso de ira y de enfurecimiento, tenemos la capacidad en algún momento de cambiar, de tomar control. Esto ocurre incluso en el lugar de trabajo, ¿no? Cuando estáis en un problema en el trabajo, ¿no?, con alguien, ¿no?, y estáis metidos en una discusión que normalmente no tienen el volumen generalmente de las que suelen tener una casa, pero también se dan fuertes discusiones. ¿Qué ocurre si el que pasa al lado en ese momento es el jefe, ¿no? Inmediatamente el tono cambia, ¿no? O sea, puedes estar diciéndole lo que le dijeras al otro, que cuando el jefe viene y pregunta qué pasa, ¿no?, no le contestas igualmente, ¿no? Entonces todos conocemos una cierta medida de control dentro de la ira. Y por eso es tan importante entender que la ira para aquel que tiene nueva vida en Cristo Jesús no es incontrolable y por eso ha de ser dominada. Ha de ser consciente del mal, del pecado, el terrible poder que puede producir esa ira en la vida. Y vemos que aquí la palabra de Dios nos habla una y otra vez, ¿no?, sobre realmente las consecuencias que produce, ¿no?, la ira en la vida de una persona. Todos lo sabemos por experiencia propia, ¿no?, lo que implica, ¿no? Una palabra dicha en cierto momento a una persona no se olvida nunca, ¿no? Y en cierta forma uno quisiera como darle la vuelta a la cinta, ¿no?, volver atrás y haber borrado ese trozo, ¿no?, y no haber dicho nunca lo que has dicho, ¿no? Porque aunque se perdona, ¿no?, y se dice que se olvida, ¿no?, la verdad es que no se olvida, ¿no?, lo que se ha dicho te lo acuerdas siempre, ¿no? Y entonces hay algo de irreparable en cierta forma, ¿no?, en lo que produce la ira. No digamos cuando son consecuencias físicas o emocionales, ¿no?, lo que eso produce, ¿no? Recordar los efectos de cierta ira incontrolada, ¿no?, en la disciplina cuando uno es un niño, ¿no?, cuando ha sido de alguna forma maltratado, ¿no?, por su padre, ¿no?, o ha tenido una experiencia con un maestro o con alguien que ha ejercido de alguna forma violencia, ¿no? Puede quedar una huella en esa persona, algo que puedes lamentar constantemente haber hecho en tu vida y que no puedes volver atrás, ¿no? Y es por esto que la palabra de Dios nos dice: airaos, pero no pequéis. Tener en cuenta realmente las consecuencias de lo que podéis hacer en un momento de ira. Igual que sois capaces de dominaros, ¿no?, ante otra persona, como ocurría con esa llamada al teléfono, cuando un jefe pasa al lado tuyo, piensa en las consecuencias de lo que está haciendo. Y hay una segunda advertencia, ¿no?, y es muy importante. Dice aquí, en este versículo, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este es uno de los mensajes más sorprendentes, ¿no?, realmente, que tiene la palabra de Dios y más importantes de tener en cuenta en nuestra vida, que es el peligro, ¿no?, de una ira mantenida, de una amargura, ¿no?, que va creciendo en nuestro interior, que va cobrando seno, ¿no?, en la vida de una persona y que finalmente afecta nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿cuándo se produce eso? ¿Cuándo una persona realmente empieza a anidar en su interior tal rencor y tal resentimiento que realmente se vuelve un amargado? Pues fijémonos que es muy difícil marcar el momento del tiempo. Basta a veces muy poco tiempo para coger manía a una persona, ¿no? Lo habéis visto, gente que acabáis de conocer, ¿no?, y a los dos días ya no la podéis ver, ¿no? O sea, realmente hay un espacio muy limitado, ¿no?, de tiempo para saltar de lo que es una antipatía original, ¿no?, a tener realmente un resentimiento contra una persona fuerte, ¿no? Y es por esto que la palabra de Dios, que es muy realista, nos dice que no debemos dejar pasar ni un día. No dejar pasar el sol, ¿no?, de un día sobre vuestro enojo. Porque una ira mantenida más allá de un día, un resentimiento mantenido más allá de una noche, tiene unas consecuencias insondables. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar sabemos que la ira es como una explosión, ¿no? O sea, cuando alguien estalla, produce un efecto realmente desastroso, pero inevitablemente hay un momento en que la persona se apacigua, ¿no?, se calma, ¿no?, y empieza a ver de forma diferente a lo que ha hecho y lo que ha pasado, ¿no? Pero ¿qué ocurre si esa persona, en vez de olvidar lo que ha hecho, lamentarlo, hace crecer en ella un resentimiento, una amargura, en frío, fuera del calor, ¿no?, de lo que implica una explosión, un estallido de ira? El efecto es muy diferente, ¿no? Vemos que una persona que reprime la ira durante mucho tiempo, realmente es impensable lo que puede llegar a producir. Bueno, los psicólogos nos dicen muchas veces los efectos, ¿no?, que produce una ira reprimida, ¿no? Alguien que seguramente habéis conocido personas así, que no harían daño ni a una mosca, ¿no? Gente absolutamente inofensiva, pero que si la pones en un momento, en una circunstancia de su vida, en una situación de presión o de tensión en cierto momento, puede estallar y hacer cosas impensables, ¿no?, inimaginables, ¿no? Porque el resentimiento que se puede producir a lo largo del interior de una persona tiene grandes consecuencias. ¿Cómo creéis, si no, que unos chechenios como estos que han producido la muerte de todos estos niños en Rusia, ¿no?, pueden decir tan fríamente, ¿no?, a las madres de estos niños, ¿no?, muertos y heridos: ahora os toca sufrir a vosotras, madres, ¿no?, lo que nuestras madres han sufrido? ¿Cómo se llega a decir eso? Solamente después de una ira que se ha convertido en un rencor y resentimiento mantenido durante años. Gente que está tan sumamente dolida por lo que ha pasado, como ocurrió en la guerra en Chechenia, ¿no?, que los rusos arrasaron totalmente esta región, ¿no?, que dominan con mano fuerte, ¿no?, y el odio que ha producido en esas personas hace que sean capaces de arriesgar su vida, como han hecho, de incluso sacrificarla en un acto, como han hecho también, ¿no?, pero incluso mostrar semejante crueldad, ¿no?, decir: ahora os toca a vosotros sufrir lo que hemos sufrido nosotros, ¿no? Lo que puede llegar a producir una ira, un rencor, un resentimiento mantenido durante años, ¿no?, fríamente, es realmente difícil de percibir, ¿no?, hasta dónde puede llegar en sus consecuencias, hasta dónde puede llegar en su crueldad. Y por eso el apóstol Pablo dice: no dejéis que pase el sol sobre vuestro enojo. Y esto es una enseñanza práctica y real para vivir, en primer lugar, en el medio más cercano a nuestro, en nuestra propia casa, con nuestra propia pareja, nuestro matrimonio. ¿Cuántos matrimonios precisamente se van corroyendo, ¿no?, a medida que un resentimiento va creciendo, ¿no?, a medida que pasan los días, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los meses e incluso los años, ¿no? Uno va guardando unas cosas contra el otro, ¿no?, y esto llega a un momento en que produce ya una ruptura insalvable, ¿no? Y por lo tanto, la enseñanza de la palabra de Dios es que no debemos dejar pasar un día realmente sin tratar con ese enojo, sin enfrentarnos con esa ira. Lo hemos leído en el Evangelio según San Mateo, ¿no?, en la enseñanza del Señor en el Sermón del Monte. ¿Qué dice el Señor Jesús, ¿no?? Cuando vayas a presentar tu ofrenda en el templo, si tienes algo contra tu hermano, párate, déjalo. Ve y reconcíliate primero, y luego puedes buscar presentar tu ofrenda a Dios. Y si no, fíjate cuáles son las consecuencias, dice el Señor Jesús en Mateo 5. Quien no es capaz de buscar la reconciliación, quien no es capaz de tratar con ese enojo, será tratado igual de duramente por Dios y será obligado a pagar hasta la última moneda, ¿no?, hasta el último cuadrante, ¿no? Por lo tanto, el Señor Jesús una y otra vez hace referencia a el peligro de este resentimiento mantenido en nuestro interior. Él lo cuenta magistralmente en esa historia, ¿no?, de los dos deudores, ¿no?, dos personas que deben una cantidad a alguien, ¿no? Uno de una cantidad muy grande y es perdonado por su Señor, pero cuando sale de su presencia y se encuentra con aquel que le debe una pequeña cantidad, no es capaz de perdonarle lo más mínimo. Y el Señor Jesús nos habla muy claramente: quien no es capaz siquiera de perdonar eso, su Señor le tratará conforme a su deuda, conforme a lo que realmente debe. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra: si no somos capaces de perdonar, de olvidar una afrenta cuando Dios ha tratado con nosotros con una deuda mucho mayor, con una afrenta mucho mayor, ¿no?, ¿quién eres tú para decir que me conoces? El apóstol Juan dice: ¿cómo puedes amar a Dios si no has visto, ¿no?, a ese Dios, si no eres capaz de amar a tu hermano, si no eres capaz de reconocer en aquel que tienes cerca, en aquel que está a tu lado, ¿no?, la necesidad de mostrar misericordia? ¿Cómo puedes contar con la misericordia de Dios, con el perdón de Dios, cuando ni siquiera le has visto? Y la Escritura tiene una y otra vez advertencias en contra de esto, hasta el punto de que la oración que el Señor Jesús nos enseña como modelo para decir y tomar de ejemplo y de inspiración en todas nuestras comunicaciones con Él, en todo diálogo con Dios, tiene esa expresión, esa declaración: perdónanos nuestras deudas, ¿no?, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo podemos aspirar, ¿no?, al perdón de Dios si no somos capaces, ¿no?, de perdonar a nuestros deudores? Por supuesto que perdonar no es olvidar, y la Biblia es realista y nos dice que, igual que a ira, vemos que el perdón no es perfecto y no es completo. Pero el perdón es simplemente no olvidar, sino querer olvidar, no querer tomar en cuenta aquello que se ha hecho, aunque uno sea consciente plenamente de lo que ha pasado, pero uno quiere actuar por un acto de voluntad como si eso no hubiera ocurrido. La diferencia está bien clara. Olvidar tiene que ver con algo inconsciente. Uno recuerda cosas, no en primer lugar porque quiera recordarlas, aunque por supuesto también entra la voluntad en el recordar algo, sino que le vienen a su mente, ¿no? De repente uno se acuerda de cosas, ¿no?, de su vida. Pero el perdón tiene que ver con un acto de voluntad, con un acto de conciencia, con el no querer recordar, no querer invocar en nuestra memoria algo que se ha pasado, aunque uno sea consciente de ello de alguna forma, ¿no? El querer simplemente actuar como si eso no hubiera ocurrido. Y por eso nos dice que ha de haber una determinación pronta, inmediata. Antes de que se ponga el sol, no debéis dejar pasar vuestro enojo. Debéis inmediatamente, si no olvidarlo, querer buscar olvidar lo que ha pasado, intentar actuar como si aquello no hubiera ocurrido. Y hay una tercera advertencia, por último, que encontramos en el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. El diablo aquí tiene artículo, es el diablo, ¿no? Cuando se habla así del adversario, que es la palabra que se utiliza, aquí se habla de una persona, que conocemos del principio de la Biblia. Esta persona que hace su aparición en forma de serpiente en el Edén, en el paraíso, es el padre de toda ira. Es aquel que pone en el corazón de Adán y Eva, del primer hombre y la primera mujer, esa simiente de desconfianza, de amargura. Es el que les dice: pues no os ha dicho Dios esto, ¿y por qué os lo habrá dicho? ¿No será que en el fondo Dios no quiere que seáis como Él? Que si tomáis de ese fruto que os ha prohibido, es porque realmente tendréis cosas que no podéis haber soñado ni imaginado. No os ha dicho que no toméis de ningún fruto, y constantemente va sembrando dudas, va sembrando una incredulidad en el corazón del hombre y la mujer, que hace que desde entonces veamos a Dios con resentimiento, que haya una enemistad entre el hombre y Dios. Y por lo tanto el diablo es el padre de esa enemistad y de esa ira y resentimiento entre el hombre y Dios, pero también de toda ira y resentimiento a partir de entonces. Cuando Caín se levanta contra Abel y en su envidia acaba con su vida, vemos el principio de una larga consecuencia de los efectos de un rencor mantenido en el corazón humano. Y el que ha sembrado ese rencor originalmente es el diablo. Por eso dice: no deis lugar al diablo. Santiago mismo, en el capítulo 4, versículo 7, dice que debemos resistirle. Someteos a Dios, dice, y resistir al diablo. Pero dice algo más a continuación, algo muy interesante. Está en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Se habla, por lo tanto, de que hay una posibilidad, hay una oportunidad, ¿no?, que el diablo puede perder. Podemos dar oportunidad al diablo, o puede perder precisamente toda ventaja y oportunidad sobre nosotros. Pedro lo describe como un león rugiente, ¿no?, que está rondando, ¿no?, en torno a los creyentes, ¿no?, a quienes está escribiendo su carta. Y habla de la amenaza, ¿no?, que supone siempre su presencia en torno nuestro. Por lo tanto, la tercera y última advertencia de la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 4 sobre la ira nos habla no solamente de ese rencor no continuado que puede estallar en un momento y de los efectos terribles que puede producir en la vida de una persona, sino también de la utilización que puede hacer el diablo con su poder sobrenatural, ¿no? De esa forma invisible y poderosa como él actúa también, convirtiéndonos en instrumentos suyos. En este sentido nos habla de algo que es posible en la palabra de Dios. Una persona puede ser instrumento del diablo. Una persona, incluso una persona creyente, como estamos leyendo aquí, un cristiano a quien va dirigido esta enseñanza, puede dar oportunidad al diablo y el diablo utilizarle en un momento dado como un instrumento suyo para algo en concreto. Y qué terrible sería ser consciente de que hemos sido usados, ¿no?, por el diablo mismo, por el adversario, en su plan y en su estrategia para hacer el mal. Pero la única forma, como nos dice aquí la palabra de Dios, que podemos resistirnos y que él huirá de nosotros y no podrá utilizarnos, es teniendo en cuenta lo que nos dice también sobre la ira. Tenemos que tener en cuenta que si albergamos incluso una ira justa, una ira santa contra el mal de una forma mantenida en nuestra vida, no solamente puede crecer el rencor, sino que el diablo puede utilizar esto mismo como instrumento suyo. ¿Cuántas iglesias hay y cristianos que tienen amor y celo por la verdad, que realmente aprecian la palabra de Dios, se someten a ella, la enseñan, la predican y son baluarte, digamos, y defensa de la verdad? Pero cuánto rencor, cuánto odio, cuánta agresividad hay a veces en ciertos cristianos fieles a la palabra de Dios. ¿Con qué celo santo supuestamente se indignan contra el mal? Pero realmente, muchas veces, ¿qué mal se llega a producir desde ese celo e ira santa? Y en este sentido nos encontramos que muchas veces la Iglesia, con la mejor de las intenciones, ¿no?, ha hecho campañas en contra de muchos males en el mundo. Sabéis cuántas campañas morales, ¿no?, ha hecho la Iglesia luchando contra multitud de cosas, ¿no?, desde los efectos del mal que produce el alcohol, la prostitución, tantos males, ¿no?, como hay en el mundo, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué rencor y qué resentimiento ha producido en aquellos a los que ha combatido, ¿no? Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que incluso en la ira más santa, en el celo más justificado, ¿no?, de aborrecimiento del mal, no podemos vivir para combatir el mal. La Iglesia que piensa que es Iglesia solamente para luchar contra los males que le rodean está en un grave peligro. Porque queriendo ser fiel, queriendo ser celosa de la verdad, puede llegar a convertirse, ¿no?, incluso en un instrumento de Satanás, ¿no? ¿Qué entender sobre aquel pastor, por ejemplo, ¿no?, que entró en una clínica donde se hacen abortos y se lió a pegar tiros en la clínica de abortos, ¿no? Sin duda su celo, su corazón estaría por las vidas sacrificadas en esa clínica, y sin duda que él buscaba complacer a Dios. Pero ¿qué consecuencias ha traído para el reino de Dios, ¿no?, y para la Iglesia una actitud así, ¿no? Más bien ha sido usada por el diablo que realmente ser un servicio a Dios, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando expresamos nuestra ira incluso frente al mal. Porque si nos convertimos en alguien tan negativo que solamente busca combatir, acechar, luchar constantemente contra el mal, denunciar todo aquello que es injusto e incorrecto, podemos hacer que nuestro espíritu, lejos de mostrar el fruto del Espíritu Santo, de paz, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de bondad y de amor, se convierta en algo lleno de amargura, de resentimiento. Y nos pone finalmente la palabra de Dios, el ejemplo del Señor Jesucristo. La última cita que vamos a leer está también en la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a hacer una última lectura en Primera de Pedro 2, versículos 19 al 25. Primera de Pedro 2, 19 al 25. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor mostró su ira y echó con violencia a aquellos que hacían comercio en el templo. Habló con dureza de aquellos que buscaban el mal de su pueblo, pero también mostró otro camino, el camino del sometimiento, la vía del sufrimiento que lleva a su cruz. Él padeció precisamente porque no contestó al mal con mal, porque no mostró su ira hasta el final, sino que precisamente sufrió las consecuencias de la ira de los otros. Y por eso nos dice la palabra de Dios que el que padeció por nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, nos ha dejado también un ejemplo, versículo 21. Nos ha dado un ejemplo para seguir sus pisadas.